Este coronavirus, que tiene muchas aristas, un día más, el volumen de información es grandísimo
Es brutal, sí.
es una pasada. Y además hay
Sí.
decisiones de envergadura, enseguida vamos con ellas, pero antes quería saludar a un científico, estos profesionales en los que, junto con los sanitarios, pues tenemos depositadas, o yo al menos las tengo, muchas esperanzas. Se llama Yamir Moreno, es físico, dirige el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza, y este es el organismo que estudia cómo va a evolucionar el COVID-19 en el Estado español para que luego el sistema sanitario pueda adelantarse, adaptarse a esas previsiones y no se colapse. Yamir Moreno, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Además de lo evidente de lo que estamos viendo a partir de las cifras, el aumento de los casos, ¿el desarrollo del COVID está siguiendo un modelo matemático? ¿Es lo previsto o los está sorprendiendo, como a todo el mundo?
No nos sorprende. Este tipo de proceso de expansión epidemiológico sigue unas leyes matemáticas concretas, y lo único que cambia de virus a virus son algunos parámetros que sí que corresponden un poco a la enfermedad, pero digamos que genéricamente todos se propagan en ausencia de intervención de la misma manera.
En este caso creo que lo que cambia con respecto a otros es que es especialmente contagioso. ¿Qué leyes sigue este COVID-19?
Pues esencialmente son modelos matemáticos que cuando los resuelves te da esto que hemos oído y leído en la prensa y tal, que se llama crecimiento exponencial. Es un modelo matemático en el cual tú ves que muy al principio los casos son muy pocos y existe un parámetro que ese sí depende de la enfermedad o del virus en particular, que es el número reproductivo, que te dice cuántos nuevos infectados te produce en promedio un infectado en tu sistema. De manera que si tienes uno y el número, por ejemplo, es dos, este estamos hablando que para el COVID es alrededor de 2.5, eso quiere decir que uno te produce dos. Esos dos, a su vez, te van a producir cuatro. Esos cuatro te van a producir ocho. Y esos ocho, así sucesivamente. Eso es a lo que se le llama el crecimiento exponencial, porque
sí.
Llega un momento en que esto explota, pues se va duplicando cada cierto tiempo. Ahora mismo el periodo de duplicación es en torno a 2.5 o 3 días, con lo cual eso quiere decir que si hoy tienes 1.000, dentro de 3 días, en ausencia de intervención, tendrás 2.000. Y a los otros, cuando pasen otros 3 días, tendrás 4, y así sucesivamente. Y por eso es que cuando vemos los nuevos casos que se reportan todos los días, nos parece que está descontrolado, pero es que realmente el crecimiento es así.
Claro. Hablaba usted de eso, si no se interviene, pero ahora ya se ha intervenido, ¿no?, con las restricciones al movimiento o el confinamiento. ¿Esto cambia estos cálculos?
Sí, sí los cambia. Lo que nosotros sabemos más o menos cómo los puede cambiar, y uno de los efectos que tiene es que retrasa ese crecimiento al tener, digamos, hacer intervenciones que van dirigidas a evitar el contacto. Esto es una enfermedad que se transmite por contacto entre humanos, por lo tanto, si limitamos el contacto entre humanos, eso quiere decir que va a ser más difícil que se propague el virus y, por lo tanto, necesitará más tiempo. Entonces, ese tiempo que estamos hablando, que a lo mejor ahora son de 3 días, si logramos este social distancing y este tipo de medidas de evitar el contacto entre nosotros, pues en lugar de ser 3 días, será una semana, o a lo mejor será cada 10 días, se duplicará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso hace que se ralentice mucho el crecimiento de esos infectados, y eso te permite implementar otro tipo de medidas. El sistema aguanta mucho mejor la sobrecarga, porque aquí el gran problema es que te llega mucha gente enferma, o sea, el mismo diariamente o a la semana, y entonces eso te sobrecarga el sistema. Y da lo mismo cuán preparado estés. No hay ningún sistema que aguante ese tipo de cosas si no empiezas a intervenir. Entonces es importante no esperar a estar ya en la fase esta donde los números crecen muy, muy, muy rápido, de 10.000 a pasa a 20.000 y de 20.000 a 40.000, sino empezar a actuar cuando todavía tienes números pequeños, cuando todavía estás en 10, que se duplican a 20, etcétera, porque estos son mucho más fáciles de controlar que cuando ya tienes 10.000 personas. 10.000 personas es imposible saber con quién has estado en contacto.
Claro.
Es que te puedes plantear hacer rastrear los contactos de cuando tienes 10 casos.
Pero teniendo en cuenta ese crecimiento exponencial, da la sensación de que esto puede ser infinito. ¿Nos vamos a contagiar el 80% de la población, como ha dicho Angela Merkel?
No nos contagiaremos el 80 ni el 60, seguramente muchos menos, porque esto es esto que ella hizo, dijo, no es que esté mal, pero insisto, pues es en ausencia de intervenciones. Si no se interviene, pues sí, lo que te dice el modelo es precisamente eso, que tendrás un 60% de la población que se infectará, o incluso más, se puede llegar al 70%, depende de este parámetro que te comentaba. Y entonces, digamos, la epidemia en esos casos empieza a disminuir no por las acciones que tú has tomado, sino porque te vas quedando sin susceptibles. Hay tanta gente que se haya infectado que al virus le cuesta encontrar a alguien nuevo que infectar. Entonces llega un momento que alcanzas el pico y empieza a disminuir precisamente por eso, porque te vas quedando sin susceptibles. No es porque el virus haya cambiado, porque sea menos infeccioso ni nada, sino porque simplemente te vas quedando sin gente que infectar en la población.
¿Y ese pico se puede calcular también matemáticamente cuando lo vamos a alcanzar?
Se puede estimar numéricamente, porque aquí una de las cosas que tenemos problemas para modelar, cuando hacemos un modelo, estos modelos matemáticos asumen condiciones casi ideales, digamos, en cuanto a cómo se propaga, etcétera. Hay una de las cosas más difíciles que tenemos que incorporar, que aprender cómo incorporar los modelos, es el cambio de comportamiento humano. Cuando haces una predicción, por ejemplo, de una tormenta del tiempo, de la trayectoria de un huracán, tú puedes decir, bueno, esto cumple unas leyes físicas y va a seguir esta trayectoria, y seguramente que la seguirá con cierto margen de confianza. Cuando haces una predicción de una pandemia como esta, la predicción influye en el desarrollo futuro de la pandemia, porque la gente modifica su manera de actuar, y al modificar su manera de actuar, pues también modifica la historia natural, digamos, de la enfermedad. Eso es una cosa que todavía no sabemos modelar. Podemos estimarlo, y la estimación dice que probablemente estamos hablando de meses, no estamos hablando de semanas, estamos hablando de meses para poder bajar bastante ese pico y poder tener la enfermedad bajo control.
Yamir Moreno, físico, dirige el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza. Seguiría charlando con usted, pero son ya las 10:30. Le doy las gracias por haber estado esta noche aquí en Gambara.
Gracias.
Un abrazo.